Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Velocidad, pasión, adrenalina, tecnología, innovación, empoderamiento, liderazgo y sofisticación. Fórmula Autotrend, donde el estilo y el poder femenino redefinen cada camino.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que muy bien, acompañándonos en este domingo. Domingo que se viste de fiesta, porque todo el mundo está de viaje o todo el mundo está descansando, todo el mundo está disfrutando de este puente largo. Hoy es 2 de febrero, hoy se comen tamales, señores, no los pueden dejar, no los pueden evitar, porque hoy es Día de la Candelaria y pues para todos los mexicanos es un día de festejo y de mucha tradición y pues, ¿por qué no? De la engordadera con el tamal y el atole. Pero bueno, les doy la bienvenida, soy Norma Rodríguez y también me acompaña Isabel del Ángel. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Ya comiste tu tamal?
Ya. Ya me lo comí, pero ya con esto esperamos ya cerrar, empezar la dieta, ¿no? Cerrar la tragazón y vamos a empezar con la dieta, el ejercicio y ya.
Pues yo digo que desde el 1 de enero y no he cumplido, así es que a ver qué pasa, ya estamos a 2 de febrero y nomás no. Pero bueno, estamos como cada domingo en el 104.1 de FM y en el 1500 de AM para que nos escuche pues toda la audiencia. También estamos en Telefórmula, en el 121 de Easy, en el 157 de Sky, 153 de Megacable y 161 de Total Play, también en Dish en el 354. Y fíjese que hay un anuncio hoy que me da muchísimo gusto decírselo, porque estamos de estreno con, con Sky. Resulta que Telefórmula ya se transmite en HD o alta definición en el canal 1157 con una excelente calidad en imagen. El canal 157, como usted ya lo conocía, pues sigue transmitiendo en definición estándar, como lo ha hecho durante los últimos 10 años. Y en el resto de los sistemas de televisión de paga no hay ningún cambio. Así es que en los últimos 30 años, me dicen, o algo así me están diciendo por ahí, pero bueno, es el 1157 en Sky. Así es que, pues, ya sabe. Pero también estamos en otro, en streaming.
Exactamente. Recuerden que también estamos en streaming en Roku TV, Samsung TV, Pluto TV, Amazon Fire, te veo ahí en la página de radioformula.com.mx, donde puede encontrar tanto el podcast y también en el canal de YouTube este programa.
Y también tenemos redes sociales, estamos en X, lo que era antes Twitter, que mucha gente le sigue llamando Twitter, en arroba Fórmula Autotrend, que igualmente así nos encuentra en Facebook, en Fórmula Autotrend con una sola A. Y en Instagram estamos como Autotrend en Fórmula, así es que ya sabe que ahí nos puede encontrar. También hay un código QR por ahí en la pantalla que usted puede descargar y pues ahí se va directamente a nuestras redes. Pero bueno, ¿qué pasó esta semana? Yo creo que lo más interesante en el mundo de la industria automotriz pues fue...
Y de las industrias en general,
¿no? El acero, alimentos, medicinas, todas las empresas con las que tenemos alguna dependencia o alguna interdependencia con Estados Unidos y con Canadá, pues ya se hizo oficial esta imposición de aranceles del 25% de Estados Unidos para varios productos de exportaciones de México y Canadá hacia los Estados Unidos. Y pues el temor principal es las plantas en México, ¿no? O sea, sabemos que marcas como Ford, como General Motors, como Stellantis, pues no han dado en sí una postura, pero pues le están pasando mal, ¿no? También el canciller, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues confirmó que va a iniciar el plan B, que este plan B es como para pues proteger la economía en México, ¿no?
Así es. Y bueno, debemos de recordar que que Ford, Stellantis y General Motors tienen muchísimos años, tan solo tiene pues como 90 años también General Motors en México. 90. Entonces, pues es importante recordar que tienen 27,000 trabajadores, los cuales pues no va a ser fácil. Yo creo que no se han pronunciado al respecto porque pues tienen que establecer también este plano. Claro. En la semana pasada se corría el rumor de que los aranceles iban a a correr a partir del 1 de marzo. Ayer así resultó es que siempre no. Entonces, en realidad, pues vamos a ver qué sucede en esta telenovela que está sucediendo con México, Estados Unidos.
Y sabemos que no es fácil esto de los aranceles que se impongan tan rápidamente y sobre todo por esta interdependencia que decía, ¿no? Ford simplemente el 30% de las piezas que se manejan en todo el mundo, pues salen de México, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué pasa y mientras tanto, pues seguimos en Fórmula Autotren mientras nos vamos a un corte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos de regreso en Fórmula Autotren. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir a la gente que nos está escuchando por radio. Pues les mandamos un abrazo. Seguramente anda por las calles de la ciudad o en algún pueblito o en la carretera. Y la gente que está en su casa seguramente descansando en este domingo que se alarga por este puente, ¿no? Mañana no hay clases, no hay trabajo, así es que hasta el martes, semanita corta, eso es rico.
Ay, sí, la verdad es que es muy rico. Oye, Normis, amigos, les quiero platicar acerca de una SUV muy interesante de Geely, que es la Stelray. ¿Tú ya la manejaste? ¿Ya la has visto?
No la manejé, fui a la presentación, toda esta gama de Geely, la Stelray, Coolray y la nueva, la Cityray, me parecen muy buenos productos para ciudad y me parecen muy buenos productos, ¿sabes qué? Como para tu primer auto. O sea, se me hace como que es una buena apuesta porque traes una buena camioneta, traes una buena SUV, va seguro porque trae todas las suites de seguridad y es como, vienen a muy buenos precios. Entonces,
sí, tienen precios muy competitivos con una relación de costo pues muy interesante porque efectivamente tienen muy buenas asistencias. Pero bueno, les voy a platicar desde todo el principio. Es una SUV con capacidad para 4 pasajeros. Fíjense que yo la vi muy amplia. Yo creo que igual les cabe en medio un niño, a lo mejor alguien muy delgadito, entonces sería como para 5 pasajeros. La versión que yo manejé, que es la GL, tiene los asientos como en vinipiel. Fíjate que te gustaría porque no tiene demasiadas combinaciones de colores, sí de materiales. Pero se ve atractiva. En lo personal me gusta porque tiene una combinación de color gris con como con cremita y se ve muy elegante. También el volante, que no es exactamente redondo, es como medio hexagonal. Y entonces tiene esta misma combinación, está igual forrada de imitación piel, pero muy suave al tacto y en la combinación gris con cremita y se ve muy atractivo. También encontramos que tiene una pantalla, en la consola central superior tiene una pantalla grande que tiene muy buenos gráficos.
Sí, sí, sí.
Y como en el panel de instrumentos tiene una pantalla más pequeña, pero mucho más pequeña, pero tiene muy, muy buenos gráficos, entonces se ve muy bien. A mí lo que me gustó del equipamiento fue que tiene en este panel de instrumentos que les platico, tiene arribita el head-up display. Me gusta el head-up display porque no tienes que desviar la mirada del camino. Te aparece en la pantalla, pues ahora sí que en el vidrio, ¿no? En
el head-up display, ¿no?
Ajá, pues ahí se
proyecta.
Pero ¿sabes qué me gustó? Que se proyecta también, aparte de que te marca el límite de velocidad, aquí también te marca con una línea cuando te viene roja, cuando te vas a salir del carril, bueno, eso es algo que me gustó. Otra cosa que me gustó es que cuando tú vas muy cerca del vehículo de adelante, que en una de frenada de emergencia ya no te alcanzaría a detener los frenos, se te aparece un triangulito como de precaución. Si tú no le haces caso y te acercas más, entonces ya te aparece también en el panel de instrumentos. Entonces esto yo creo que es muy loable porque pues sí, a lo mejor vienes distraído, vienes viendo otras cosas o pensando en otras cosas y entonces pues ya tienes esta marca, ¿no? Ahora también lo que me gustó es que en la consola central, pues bueno, pues si te conectas, mira, la ficha técnica dice que tiene CarPlay. Android Auto y Apple CarPlay. Yo no me pude conectar a ninguno. Entonces, pues nada más venía con el radio pero pues tiene buenos gráficos, tiene buena información.
Pero habría alguna falla ahí, ¿no? De conexión que hay que considerar.
Exactamente. Ahora también lo que me gustó es que aparte en la parte de abajo tiene un espacio para la carga inalámbrica de los celulares y más abajito tiene una especie como de oculta, una consolita donde tiene ahí los puertos USB. Ahora bien, los asientos son muy cómodos, sujetan muy bien al cuerpo, aparte de que les digo que se ve elegante, tiene este techo panorámico grande, que bueno, entra luz natural que la hace ver todavía más elegante y pues más amplia. La cajuela, la verdad es que es muy amplia también, la versión que yo manejé tiene esta parte eléctrica, no siempre me funcionaba a la hora de la cerrada, si le oprimía el botoncito y se cerraba eléctricamente, pero cuando la quería oprimir con la llave, no siempre...
¿Qué pasa con eso?
No tengo idea. No,
pero
no,
¿sabes qué? Yo lo he notado mucho en Geely y pues tengo que confesar que también en Seeker, que es de la misma familia. Que a veces no funcionan del todo. Entonces, otro aspecto a checar para Geely.
Exactamente, sí, son áreas de oportunidad sí, que tienen que ir revisando poco a poco. Y bien, ahora, algo que me gustó muchísimo es que entras, te acomodas y entonces en la pantalla de la consola central te aparece, esta es tu posición, entonces ya tú le dices sí, y entonces ya te la guardan. Ya cada que te bajas y te subes, entonces te la vuelve a poner. Muy interesante todo esto. Ahora, ya en la conducción, estamos hablando de que tiene un motor de 2 litros con 215 caballos de potencia. Este motor responde bien. Me gustó que a la hora de pisar al pedal del acelerador, la camioneta no se siente, la SUV no se siente pesada, al contrario, se siente ligera, tiene una calidad de marcha pues bastante agradable. Ahora bien, lo que no me gustó es que en gusto se rompen géneros, sí, ¿no? Yo les doy lo que yo sentí, pero a lo mejor a ustedes les gusta. La suspensión es muy blandita. Entonces, eso es comodidad, representa comodidad para el resto de los pasajeros. Pero la verdad es que a mí en lo personal, pues no me gusta, porque entonces tuve la oportunidad, como ustedes ven en las fotos, salir a un pueblito, salí a carretera, y a la hora de quererle acelerar, sí la sentía como que...
Se pues mueve mucho,
muy,
¿no?
Exacto, sí, muy brincona. Entonces, eso a mí como conductor me hace sentir pues cierta inseguridad. La dirección es precisa, obviamente te lleva hacia donde la dirijas, pero tiene mucho jueguito. También, bueno, la aceleración, la verdad es que es rápida, sí te responde rápido, pero y los frenos también te detienen contundentemente, pero estos son los dos detalles que en lo personal no me gustaron mucho. Y también siento que tiene mucho ruido aerodinámico cuando vas en carretera. En ciudad, pues no, la verdad es que el habitáculo sí permanece con buen silencio y es cómodo. Tiene un precio, déjenme platicarles que tiene toda la farmacia, tiene muy buen nivel de asistencias y tiene un precio de esta versión de 2 litros, porque hay una versión más chiquita de 1.6, de 599,888 y hay otra versión de 655,888 pesos.
Bueno, pues interesante, qué bueno que la manejaste, porque creo que de Geely habíamos estado en las presentaciones fijas, no las habíamos, no hemos manejado toda la gama, pero es interesante conocer todo eso que tú viste, ¿no? Creo que la gente cuando va a comprar un coche pregunta como las especificaciones más de estética, más de el tanque, y a veces ni siquiera entendemos cómo se va a manejar un auto. Entonces, qué padre que estás diciendo esto, porque fíjate que yo manejé esta semana también una SUV. Es una SUV que ya conocemos, que es Arona, pero manejé una que es especial. ¿Por qué? Porque es tiene muchas cositas interesantes, sobre todo en cuanto a estética y en cuanto a fabricación. Es la Seat Arona, pero yo manejé la Seat Arona Marina. ¿Qué tiene de especial? Bueno, tiene de especial, tiene mucha competencia, ¿no? Porque no deja de ser una Arona. Que si en Volkswagen, yo creo que Taiwán, la T-Cross, por ejemplo, esta que tú mencionaste también podría ser. Algunas chinas, ¿no? Hay una de DFSK también, hay una de Chery, que es la pequeña, la medianita. Kia también tiene la Sonet, o incluso también por precio y demás podría ser más chiquita. Pero bueno, Celtos. Pero lo que sí no compite con ninguna de ellas es en la manera como fue diseñada y como fue fabricada. Y es que resulta que es un auto que es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque muchas de sus partes interiores están hechas con desechos. Seat junto con una... Ya platicamos de esto hace tiempo y a mí me pareció muy interesante. Con Sequal Initiative, que es una iniciativa en la que se ayudó a limpiar los océanos, pues se limpió todo el todo el Mediterráneo. Cada año hacen esta limpieza del Mediterráneo para sacar plástico. Sabemos que hay desde bolsas, desde botellas de agua, desde pañales, han encontrado todo tipo de redes, todo tipo de plásticos, y con estos plásticos lograron hacer muchas de las partes de este vehículo. Los tapetes, por ejemplo, toda la tapicería de las puertas, parte del tablero, muchas piezas de los paneles, muchas partes están hechas con estos materiales, ¿no? Incluso los asientos. Y tú lo sientes, es un asiento muy cómodo, suave y demás, pero es un material reciclado, tratado para pues durar muchísimo, ¿no?
Oye, ¿y cómo es el tacto?
Suave, es muy rico, es muy suave. Tú cuando tocas la puerta sientes, no es una piel como en otras, pero se siente mucho más suave, por ejemplo, que los plásticos duros que encontramos en muchos de estos vehículos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el propósito principal de esta arona, que como les digo, es una arona como cualquier otra, es una arona como cualquiera que ustedes pueden ver. El color sí es especial, este gris con blanco, con negro, es muy bonito. El precio, ¿no? 446,900 pesos, es un poco más elevado que la arona genérica, pero bueno, es extraordinario manejar un auto así porque sabes que estás haciendo algo por el planeta, ¿no? Es el motor de 1.6 litros, 110 caballos y 112 libras-pie de torque. Quizás no es la más correlona, sí un poco gastalona, pero muy recomendable. Así es que con esto nos vamos a un corte y regresamos con más de Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros y seguirnos en redes sociales.
Cuando te falte mi piel.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola amigos de Fórmula Autotrend, soy Rubén García Jr., piloto de NASCAR, y hoy les voy a platicar un poco de cuál es la posición correcta de manejo, enfocada un poquito más hacia las mujeres. Y pues bueno, en el asiento, que va a ser lo primero que vamos a acomodar, tenemos tres ajustes: hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, y el ángulo del respaldo. En cuanto hacia la altura, vamos a tratar de buscar que estemos lo más bajo posible. Obviamente para gente que mide 1.60, 1.50, a veces hay que subir en el asiento para alcanzar a ver por encima del volante, pero siempre busquemos estar lo más abajo posible. Esto con el objetivo, una, de tener la mayor distancia contra el techo en un caso de volcadura, y dos, para obligarnos a proyectar la distancia lo más lejos que se pueda. Colocamos el pie en el cuarto pedal, pedal de descanso, pedal de apoyo. Una vez que hagamos eso, movemos el asiento hacia adelante o hacia atrás, de tal forma que logremos alcanzar un ángulo de más o menos 45 grados en la rodilla. Esto con el objetivo de que en un impacto podamos tener cierta flexión, y luego, teniendo este ángulo, tenemos muy buen apoyo para hacer una frenada intensa o mantenernos siempre en contacto con un punto fijo en el coche. Después tenemos el respaldo. Se busca... Dicen que lo ideal es tener un ángulo de 20 grados en el respaldo. Esto también lo podemos mover un poco más, un poco menos, para que logremos que si nosotros estiramos las manos y las dejamos caer sobre encima del volante, el quiebre de la muñeca quede exactamente en la parte superior del volante. La mayoría de los coches tienen ajuste de profundidad en la columna de dirección, eso nos ayuda mucho. Y aquí es uno de los puntos importantes: ponernos el cinturón es de ley, pero mucha gente cree que con que haga clic es suficiente. Hay que buscar siempre poner la parte inferior del cinturón en los huesos de la cadera. Mujeres embarazadas, por supuesto, por debajo de la panza. Siempre darle un jalón. Y la mayoría de ustedes usan collares o joyería. Siempre debe ir por fuera. Esto para que cuando se tense el cinturón no te jale o te pueda lastimar el cuello. Siempre collares o lo que, bufandas, mascadas, lo que traigan, pásenlas por fuera. Las bolsas traten de ponerlas en la parte de atrás o ahí, no las traigan sueltas, una porque en cualquier movimiento brusco se pueden ir para acá abajo y ponerse por detrás del pedal de freno, lo cual les va a impedir frenar. Celulares, maquillaje, bolsitas, traten siempre de que vayan sujetas. La mayoría de los coches tienen muchos compartimientos donde podemos guardar las cosas, portavasos, a los lados de las puertas están diseñadas para eso. No las dejen sueltas porque en un accidente se convierten en un proyectil o en alguna maniobra brusca pueden acabar en los pedales y obstruyendo una frenada o cualquier maniobra que tengas que hacer.
Ya estamos de regreso en Fórmula Autotrend y me encantó esta cápsula de Rubén García Jr. Fíjense que pues tuve oportunidad de que me chofereara, siempre digo eso, y se enojan los pilotos profesionales porque yo no soy chofer, soy piloto. Pero bueno, uno como pasajero se siente súper cuando te pilotea alguien como él, ¿no? Les voy a contar un poquito de Rubén. Rubén acaba de ganar, le acaban de dar un trofeo por de 5 campeonatos de NASCAR México que ha ganado. Es una de las grandes promesas de NASCAR, ahora que lo vamos a tener aquí en México. Exacto. Ya por fin. Es una de las grandes promesas, ha ganado también la Supercopa, ha ganado muchas carreras. Él es del equipo Canels Racing, que yo le preguntaba, Canels, me suena a chicles, y me decía, pues sí, es que es de Canels, y no sabes lo importante que es en algunos lugares como en San Luis Potosí o en Aguascalientes, donde se corren muchos de estos pues racings y realmente son importantes e interesantes. Y pues él está ahorita en la máxima categoría del automovilismo mexicano, que es pues en NASCAR. Me encanta su papá, también piloto, Rubén García Noboa, muy reconocido piloto, que ahora lo acompaña para todos lados y lo coachea y demás. Y pues un orgullo que nos haya grabado esta cápsula y otras que vamos a tener, platicándonos un poquito de cómo cuidarnos, ¿no? A mí me encantó. Exacto. Lo de dos cosas. Una, lo de los collares. Siempre traemos que la mascada, que la pashmina, que el algo encima, el suéter, el abrigo. Y pues, ¿cómo es lo correcto de ponerte tu cinturón, no? Y dos, lo de los proyectiles en los que se puede convertir un zapato que anda volando por ahí, las mujeres que de repente traemos el tacón, ¿no? Volando por ahí. O una botella de agua, la bolsita de la cosmetiquera, la bolsita de los útiles del niño, ¿no? Entonces, creo que interesante este tipo de información.
Y también el dato sobre las mujeres embarazadas, cómo se deben de poner el cinturón. Totalmente. Pues es muy importante para no lastimar al bebé, ¿no? Eso es muy interesante. Y bueno que lo mencionas. La verdad es que nos olvidamos un poco, por ejemplo, bueno, con la euforia de Checo Pérez, nos olvidamos que tenemos pilotos mexicanos en otras categorías, claro, en otras carreras, que son también muy importantes y a los cuales también hay que echarle porras, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que, por ejemplo, siempre hablamos de Pato Ward, ¿no? Que uh-huh. es otro de nuestros gallos, le tenemos cierto cariño, pero también se me ve el nombre, que también estuvo con Nissan en esta...
sí, me acuerdo con Ricardo.
También buenísimo, ¿sí? Él, pero también hay unas chicas, yo tuve oportunidad de conocer hace poquito a dos niñas, que una de ellas me impactó porque tiene 16 años, todavía tiene que ir acompañada de su mamá para hacer varias de las carreras que hace. Uh-huh. Es impresionante porque no tiene, por ejemplo, licencia para conducir en la calle, pero sí tiene licencia como piloto. Y es Andrea Lozano, ¿no? También está Jimena Richards, que es una niña de 19 años, que también es piloto y que también ya compite en Supercopa y que además son recias, son duras, les gusta echar lámina y les gusta el contacto. Regina Sirvent, que yo no sabía que ella corría, es una chavita que pasó como que de la artisteada
a la manejada del
deporte motor, y es muy buena. Me dicen que también es agresiva de pronto, entonces que los hombres incluso se sacan de onda cuando manejan con ella porque dicen, cálmate, estás muy fuerte, ¿no? Estás muy dura. El mismo Rubén García, el mismo Pepe Sierra, ¿no? Que es otro gran piloto. Uh-huh. Entonces, pues, hay muchos, ¿no? Hay muchos pilotos en los cuales tenemos que enfocarnos, a los cuales tenemos que estar poniéndole atención, porque son esas figuras que en próximos años van a estar en grandes categorías. Y no todos quieren Fórmula 1.
No, exacto. Por ejemplo, a mí un área que me gusta mucho, un deporte que me encanta, es el rally. Entonces, no todo, como tú bien dices, no todo es nada más un circuito, ¿no?
Exacto.
También hay pilotos importantes en rally. Entonces, que también tenemos un rally muy importante que se corre cada año en Guanajuato, que es el WRC, en donde vienen de todas partes del mundo. Todas las comunidades en donde se recorre el rally, pues salen los niños muy entusiasmados. Entonces, afortunadamente tenemos todas estas categorías. Benito Guerra fue un piloto muy importante en rally, lo sigue siendo. Y bueno, entonces tenemos todos estos mexicanos, que yo creo que también mexicanos, y ojalá también en rally haya pilotos mujeres, para poder destacar, ¿no?
Sí, estas mujeres a mí me encantaron. Les digo, sobre todo esta chiquita, que yo cuando la vi dije, de verdad, yo me voy a subir con ella. Y cuando la vi manejar dije, señores, mis respetos, qué gran trabajo está haciendo.
¿En qué categorías están corriendo?
Ella estaba, bueno, en Supercopa y NASCAR. O sea, está dentro de NASCAR. Está interesante. Pero fíjate, okay, vamos a, ya tenemos en la línea.
Para continuar con este tema, ¿no?
Sí, este tema tan apasionante. Tenemos a Leslie González, nadie mejor que ella para hablarnos de estos próximos eventos que va a haber en México de deporte motor y pilotos novedosos como los que hablábamos ahorita. Leslie, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa.
¿Cómo estás, mi querida Isabel y Norma? ¿Por cómo están? La verdad es que muy contenta. Yo estoy acá por Cocoyoc.
Ah, qué rico.
Un poquito de sol. Pero, pues bueno, para hablar de carreras muy interesantes, sobre todo para los eventos que tendremos en México. Pero, pues bueno, lo más importante es la máxima categoría, sobre todo a nivel internacional. No sé qué opinas.
Sí, cuéntanos.
Pues bueno, sabemos que ya no tenemos piloto mexicano. Desafortunadamente este 2025 creo que va a ser triste, ¿no? La Fórmula 1
diferente, que, bueno,
obviamente hay muchos seguidores de Checo Pérez que a lo mejor ya no estarán siguiendo la Fórmula 1, pero pues bueno, va a haber muchos cambios, sobre todo el equipo de Ferrari, ¿no? Que tendrá cambios interesantes con Lewis Hamilton, también tendremos a un Carlos Sainz con Williams, que también tendremos ahí cambios interesantes, pero creo que pues sí es importante mencionar que pues 2025 será crucial también para el piloto mexicano para ver si va a haber participación para el 2026, que es donde hay cambio radical de reglas.
¿Y qué se dice? ¿Cuáles son los rumores, Leslie?
Pues mira, rumores hay muchos, dicen que podría correr WEC, pero él ya dijo que se va a tomar seis meses de tiempo fuera.
Muy merecidos.
Va a pensar qué va a pasar, pero bueno, hubiera sido interesante con WEC porque se podría subir con motor Ferrari y ahí podría irse a Cadillac Fórmula 1 porque van a traer motor Ferrari. Pero pues bueno, todavía hay muchos dimes y diretes en Fórmula 1, que eso es lo más importante decirlo. No sabemos todavía qué va a pasar con el piloto mexicano, pero pues bueno, yo creo que soñar no cuesta nada, decir que un piloto como Checo Pérez podría llegar otra vez con Cadillac y tener un segundo piloto como Pato Howard, pues sería buenísimo, ¿no? Dos pilotos mexicanos muy exitosos en la Fórmula 1. Pues bueno, soñar, como ya les dije, pues no cuesta nada. Vamos a ver qué pasa, porque recuerden que Pato Howard está en Indy, que él sí quiere ser campeón de Indy. Y pues bueno, empieza la temporada en marzo, que es muy importante también para el piloto mexicano, Pato Howard.
Sí. Que yo le voy 100% y siento que ha crecido muchísimo y que nos va a dejar muy en alto.
Pues yo también siento que, la verdad, ha tenido muchos problemas el equipo. Creo que no es tanto él, porque la estrategia, sabemos que la Fórmula 1 y la Indy también es mucha estrategia, sobre todo la estrategia de Indy, porque recuerden que van a óvalos, van a...
Oye, Leslie, ¿nos regalas unos minutitos? Vamos a ir a un corte y regresamos contigo, ¿sí puedes?
Claro que sí.
Ah, bueno, vámonos a un corte y regresamos con más de Fórmula Autotrend.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y estamos de regreso en Fórmula Autotrend. Gracias por seguir con nosotros. Y pues nos quedamos a medias en una entrevista con Leslie González Kennedy, que es experta en deporte motor. Y antes de entrar con Leslie, es Ricardo Sánchez, el piloto, piloto de GT Academy, que también a mí me encanta y se me hace un chavo súper enfocado y demás. Pero bueno, Leslie, sigues con nosotros para que nos sigas contando de estos rumores y qué va a pasar con Checo y qué va a pasar con el deporte motor en México en estos próximos meses.
De nada. Que ella viene NASCAR también.
Y bueno, nos quedamos con Indy, que bueno, es muy importante para Pato Howard, que también se dice que podría llegar la Indy a México. Creo que sería muy interesante, sobre todo para reconocer más este deporte, porque recuerden que Adrián Fernández compitió ahí, un Michel Jourdain, muchos pilotos también, estuvo por ahí Mario Domínguez, no hay que olvidarlo,
sí,
pero creo que también es importante mencionar el gran evento que vamos a tener aquí en México el 15 de junio, porque bueno, va a estar Xfinity y Cup Series, que bueno, es muy importante para México, sobre todo porque recuerden que aquí en México también está avalada NASCAR México por NASCAR, ¿no? Entonces, pues regresan después de muchos años, porque ya hace muchos años estuvieron aquí en México, que bueno, el autódromo es muy buen escenario, aunque creo que tendrán que prepararlo muy bien como en Fórmula 1 para que tengamos un gran espectáculo, sobre todo para reconocer a los pilotos, porque desafortunadamente la gente que no sigue NASCAR, pues no sabrá, ¿no? No sabrá qué pilotos están ahí, a quienes apoyar, sobre todo en la NASCAR Cup, que está nuestro piloto mexicano Dani Suárez. Pero, pues bueno, este año va a estar incursionando también Andrés Pérez de Lara, que bueno, yo tuve la fortuna de, de correr con su papá, con Ricardo Pérez de Lara, que ahora corre su hijo y está se fue de lleno a Estados Unidos y correrá en las NASCAR Trucks, que no vendrán a México, pero él sí se subirá a un vehículo de Xfinity, que eso también es importante decirlo, para que pues ustedes sepan qué pilotos estarán compitiendo, porque solamente pilotos que hayan competido en Estados Unidos pueden estar en esta fecha del 15 de junio de NASCAR, para que pues no digan todos los pilotos van a correr, no. Solamente hay algunos pilotos que pueden acceder a este tipo de categoría, que es Xfinity, para poder correr, ¿no? Ese fin de semana, que será muy importante para México, sobre todo para tener más eventos internacionales, pues también estaría buenísimo que viniera MotoGP, pero bueno, hay muchas cuestiones de seguridad que se tienen que evaluar, sobre todo con la FIA, ¿no?
Claro.
Y pues sabemos que a lo mejor el autódromo no es, o sea, sí es de primer mundo, pero pues también sabemos que hay otras categorías que necesitan otro tipo de salidas. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que lo más importante, como les mencioné, pues es seguir a estos pilotos mexicanos, sobre todo, pues que conozcan un poquito más de NASCAR, porque sí es importante seguir a Dani Suárez, que está compitiendo en NASCAR Cup. Recuerden que él ya fue campeón en otra de las categorías, pero pues bueno, son tres categorías muy importantes de NASCAR. Son las Trucks, Xfinity y la grande, que es la Cup Series, donde está Dani Suárez, para que pues se den cita este 15 de junio, pidan sus boletos. Y pues aquí lo más importante es que reconozcamos el talento mexicano, porque sabemos que hay muchos. Noel León está también compitiendo, pero a nivel internacional en Europa, que bueno, se dice que él podría llegar a Fórmula 1, pero bueno, no es tarea fácil llegar a Fórmula 1, ya lo vimos que Checo Pérez tuvo muchas, la verdad es que mucho trabajo, no es suerte, mucho trabajo, y no llegó él diciendo yo tengo dinero, ¿no? O sea, él picó piedra, trabajó muy fuerte y 14 años nos dio ahí en la Fórmula 1, que bueno, este año va a ser muy triste para los mexicanos, pero bueno, vamos a seguir apoyando, sobre todo que tengamos este tipo de eventos en México, y pues sigamos también la Indy, ¿no? La Indy donde compite Pato Howard, que es tan importante también para México.
Muchísimas gracias, Leslie, muchísimas gracias por toda esta interesante plática, y bueno, pues ya sabemos a quién vamos a seguir este año.
Claro que sí, les mando un abrazo y gracias.
Gracias. Disfruta tu fin de semana largo.
Gracias a ti. Continuamos aquí en Fórmula Autotrend, ahora con una entrevista que me parece por demás interesante y útil.
Exacto.
Es útil porque, pues porque, fíjense que vamos a tener a Carlos Jiménez, que él es director de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y
la
nos
AMIS.
Va a la AMIS, y nos va a platicar sobre, nada más escuchen, el reporte de resultados de robo de autos en México de octubre del 2023 a octubre del 2024. Es un tema importante porque sabemos del robo de autos, de robo de refacciones, de robo de llantas, que es muy común en nuestro país.
De robo de autotransporte, de carga, también, que también es muy importante, ¿no?
También, entonces, pues es interesante tenerte aquí, Carlos Jiménez. Pues mucho gusto, gracias por estar con nosotros en Fórmula Autotren y platícanos un poquito sobre este reporte. ¿Qué arrojó? ¿Qué resultados les arrojó?
Hola, ¿qué tal? En principio, un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Y bueno, es una muy buena fecha para hacer una revisión de las cifras de robo de automóviles. Yo creo que antes de ir a los datos, me gustaría compartir por qué es importante para todas y para todos el seguimiento del robo de vehículos. Esto es muy relevante porque no se trata solamente de un combate a un ilícito o el combate a un fenómeno de un robo de un bien patrimonial, sino se trata de que todos veamos que un auto robado no desaparece, se convierte en una herramienta que sirve para cometer otros
ilícitos.
Claro,
otros ilícitos, sí.
Y son ilícitos que pueden ser aún más graves que la pérdida patrimonial. Me explico.
Totalmente.
A través del uso de autos robados podemos ver asaltos, podemos ver extorsión, secuestros, robo a casa habitación. Es decir, esto es muy importante. Y por eso, fortalecer la prevención, la denuncia, pero sobre todo la colaboración entre todos para darle seguimiento a este fenómeno es muy importante porque es una manera de atender otros ilícitos que sí nos afectan a todos. Concluyo, el robo de autos afecta a todos, no solo a los que tienen un coche, sino también a los que usamos el transporte público, los que viajamos, los peatones, los ciclistas, todos, porque somos posibles víctimas de otro fenómeno delictivo en un auto robado. Eso es lo que quería, con lo que quería empezar. Y dicho lo anterior, fundamental ver las cifras prácticamente en los últimos meses. Estamos hablando, para que nos demos una idea a todas las personas que están escuchando ahora, estamos hablando de 173 unidades robadas todos los días.
No me digas
173
eso.
Vehículos robados asegurados. Mucho ojo, son solamente vehículos asegurados. En toda la República.
Pero, a ver, dices solo los asegurados, o sea que seguramente habrá otros que ni siquiera se conoce que fueron robados, que no contaban con este seguro.
Claro, estamos hablando de que cerca de la mitad de los vehículos que se roban en México tienen seguro. La otra mitad no tienen seguro y son las familias las que absorben esta pérdida patrimonial.
¡Qué fuerte!
Estamos hablando de prácticamente 63.200 unidades robadas. Para que nos demos una idea todavía más concreta, son cerca de 7 coches robados asegurados cada hora. Y si hablamos del total de los vehículos asegurados y no asegurados, esta cifra se va hasta los 137.000 unidades, que representan prácticamente 15 vehículos robados cada hora a lo largo del territorio nacional.
No, hombre, nos dejas un poquito devastadas, porque es una cifra altísima. Yo no creí que fuera tan alta. Y además, que la tengan contabilizada de ese modo por al día y por horas, te deja como más impactada.
Oye, ¿de estos robos cuántos se recuperan?
Y fíjate que, en efecto, es una cifra que es de preocuparse, pero también hay buenas noticias. Hay una coordinación muy estrecha de la industria privada. Y esto es no solo el sector asegurador, sino las cámaras del transporte, que también son víctimas de este delito, y otras industrias que en conjunto con las autoridades se hace la labor en dos sentidos. La más importante, prevenir. Estudiar dónde suceden estos fenómenos para tratar de reducir el problema. Y el otro es la persecución del delito. Okay. Y entonces se vuelve muy importante cuánto se recuperan, porque eso es una cifra que nos deja ver la labor de la persecución de este delito. Para darnos un poco de idea, de los 63.000 vehículos que se roban, en ese mismo periodo se recuperan cerca del 40%. Esto significa que 4 de cada 10 vehículos que son robados de los asegurados se recuperan en un periodo similar. Entonces, el 40% es la cifra que actualmente se cuenta. Esta cifra puede ser más alta o más baja dependiendo de la entidad federativa o dependiendo del tipo de vehículos. Por ejemplo, ¿dónde tenemos en este momento una alerta amarilla, un semáforo amarillo? En motocicletas. Las motocicletas están teniendo una recuperación cercana al 22%. Eso destapa dos cosas. La importancia de tener una protección financiera por si eres víctima de este delito. Y la otra es que tenemos que tener mucho foco en qué está sucediendo con las motocicletas robadas, que en este momento se convierten en un vehículo importantísimo para las personas, para las familias, para las empresas, porque son vehículos dedicados al trabajo.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Esto hace que las personas que trabajan sobre un vehículo de dos ruedas, pues estén mucho más vulnerables a este fenómeno. Y bueno, pues en términos generales, 4 de cada 10 vehículos que se roban son recuperados en todo el territorio nacional.
Bueno, una buena noticia. Yo te quería preguntar, hablabas de entidades federativas. ¿Sabemos cuáles son las localidades en nuestro país que sufren más de este robo de vehículos?
Sí, mira, por fortuna hay una cantidad importante de entidades donde el robo va a la baja y la recuperación va a la alza. Esos son dos fenómenos positivos. Por un lado, hay menos delito y más recuperación. Pero también hay otros estados donde tenemos que hacer mucho foco porque el robo está yendo al alza, lo cual es un primer síntoma de precaución. Por ejemplo, tenemos Puebla, Yucatán y un poco la Ciudad de México, que empieza a repuntar el incremento de este fenómeno del robo de vehículos. Y por otro lado, la recuperación disminuye en algunos estados como Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Durango. Son estos estados donde estamos poniendo mucho foco. Y por ejemplo, en Ciudad de México, el último reporte que se hizo de los vehículos asegurados, pues nos arrojaba un ligero repunte de esta, de este fenómeno cuando veníamos de bastantes años de traer cifras a la baja. Uh-huh. Ahora vemos un pequeño repunte, pero lo positivo de esto es que de la mano de las autoridades ya empezamos a hacer estudios no solo geoespaciales, eso significa prácticamente estudiar en el punto específico del cruce de las calles, los horarios, los días, para que las autoridades puedan calibrar lo que mejor saben hacer, que es inteligencia de persecución del delito.
¿Cuáles son los modelos más robados? Yo sé que pues hay transporte de carga, hay motos, hay pero vehículos, ¿no? Pero ¿cuáles son los más robados, las marcas, los modelos más robados?
Sí, eso es bien interesante. Los vehículos que son más, digamos, de mayor interés de este fenómeno, lamentablemente, son vehículos que están asociados a una circulación importante. ¿Qué significa? Que son vehículos que circulan mucho, que se ocupan mucho y que pasan demasiado tiempo, porque son vehículos normalmente de transporte público o utilitarios para las empresas, para mensajería. Estos vehículos, por ejemplo, el Nissan Versa, que es prácticamente el vehículo que encabeza la lista, en efecto es uno de los vehículos que más hay en el país.
Claro, de los más vendidos.
De los más vendidos, y se convierte en muy atractivo por dos cosas. En principio, porque al circular mucho, sucede que también tiene siniestralidad, es decir, accidentes. Y estos accidentes requieren reparaciones. Y es ahí donde se abre la puerta a otro tema importantísimo que hay que estudiar, que es el robo de autopartes. Porque las autopartes se convierten en los insumos para después reparar los vehículos cuando chocan, cuando tienen un accidente. Y esto tenemos que tener mucho, mucho foco como ciudadanía para garantizar que tenemos elementos para revisar que compramos autopartes de procedencia lícita. De lo contrario, se vuelve un ciclo, porque entonces hay como una oferta y demanda de autopartes. Y el Nissan Versa es uno de los vehículos que más circula y entonces encabeza la lista. Llama la atención que el segundo lugar en todo el país, fíjense qué importante de esto, es un Kenworth, es un tractocamión. Ah, y esto refleja el otro tema que tiene que ver con el robo de mercancías. Uh-huh. Ya lo mencionaban ustedes también hace un rato, junto con la NP300, que es un vehículo de carga ligera. Esto vaya que es interesante. El top 3, primer lugar, Nissan Versa, un vehículo de transporte público utilitario. Segundo lugar y tercer lugar, vehículos de carga, uno de carga pesada y uno de carga ligera. Es un reflejo de lo que sucede con este delito, y por ello la importancia de seguir atendiéndolo para que las estadísticas puedan ir a la baja. Y en el top 5 también vemos una motocicleta. Entonces digamos que tenemos una composición muy variada.
Sí, mucho.
En cuanto a autos que circulan, motocicletas, vehículos de carga ligera, vehículos de carga pesada. Y esto, por supuesto, pues es un foco de atención en el que tenemos que estar muy pendientes todos. Y muy importante también sumar el autocuidado. Es decir, siempre denunciar al 911 y mantener siempre medidas preventivas y de colaboración para que, si bien las autoridades hacen esta labor de proteger ante este delito, también que todas y todos estemos al pendiente para proteger nuestro patrimonio, que nos cuesta mucho trabajo adquirir y construir, y de ahí la importancia de siempre estar, uno, bien protegido, y dos, con mucha atención ante este delito.
Así es, estamos con Carlos Jiménez, él es director de daños y autos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Y antes de cerrar esta entrevista y el programa, que se nos fue rapidísimo, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué tan fácil es hoy en día hacer todo el trámite cuando te roban un coche, cuando te roban alguna parte importante uh-huh. de tu vehículo? ¿Se ha hecho más ligero, se ha hecho más accesible, se ha hecho más fácil?
Sí, fíjate que es una pregunta bastante importante para que todas las personas sepan lo que hay que hacer. El sector asegurador, en coordinación con las autoridades, tomaron estrategias importantes, por ejemplo, el de la denuncia. Para poder hacer valer un seguro es importantísimo contar con una denuncia, porque esto permite sumar la estrategia de las autoridades para que sepan dónde suceden, cómo suceden y sobre todo se tenga registro estadístico. No denunciar puede ser un elemento que no ayuda a combatir este delito. Entonces, en primera instancia, un vehículo asegurado, para poder tener acceso a su cobertura de seguro, hay que hacer la denuncia, lo cual explico que tiene un carácter social, ayudar a las autoridades, Y después de este trámite, hay que, lo más importante es dar evidencia de la propiedad del vehículo, la propiedad legítima, que tú eres dueño del vehículo y que tienes el vehículo pues en condiciones de poder atribuir que es tuyo para poder cobrar y tener esta protección financiera que es el seguro. Y ya después el resto son trámites un tanto más administrativos para poder ver que el vehículo esté en regla en sus distintas obligaciones. Todos los automovilistas tienen derechos, pero también tienen obligaciones.
Carlos, de eso
se puede cubrir el seguro.
De eso ya nos platicarás en otra ocasión porque se nos acaba el programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Isabel.
Gracias,
nos vemos y escuchamos en 8 días. Tenga muy buen fin de semana largo y cuídese mucho.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.